6 minutos. Hablamos en la recta final de 2017 y en este comienzo de 2018 de la economía. Incluso hay quienes dicen que la economía jugará un papel fundamental en la campaña presidencial de estos meses y en la elección del próximo mes de mayo. Y en casi todos los análisis, María Elvira, aparece un elemento de pesimismo o bien de la gente encuestada o bien de los expertos. Pero hay quienes creen que hay razones para pensar que la economía de este año 2018 será mejor que la del 2017. Uno de ellos, don Ricardo Ávila, el director de Portafolio, a quien es un gusto saludar a esta hora. Ricardo, buenos días.
Buenos días, Manuel, ¿cómo están?
Pues bien, Ricardo, y mejor si usted nos llena de motivos de optimismo para creer que eso es posible. ¿Usted por qué cree que la economía de 2018 va a responder mejor a lo que pasó en 2017?
Bueno, lo primero que quiero decir es que va a ser un poco mejor, pero no quiere decir que vaya a cambiar de manera radical y positiva la situación. En comparación con lo que sucedió en el 2017, que fue un año muy malo, inferior incluso en términos de crecimiento al que ha sido el promedio histórico de la economía colombiana en los últimos 20 o 30 años, la verdad es que este año pinta un poco mejor. Pero la diferencia tampoco va a ser radical, en el sentido de que uno crea que vayan a correr ríos de leche y miel, como dice, reza la famosa frase. Sí. Y la razón es, sí. Señora, dime.
Ricardo, ¿en qué sectores ve usted que tenemos posibilidades de ese leve repunte y dónde cree que se deben hacer más esfuerzos para ver si mejoramos las cifras de crecimiento?
No, lo primero que influye mucho sobre la situación de esta economía es el tema del petróleo. Nuestro país sigue siendo muy dependiente de la marcha de los precios del crudo, pues si simplemente basta ver las cotizaciones internacionales y vemos que en el caso de la variedad Brent, que es de crudos pesados, que es la que nos interesa a nosotros, pues estamos cerca de los $68 por barril, que es casi $20 por encima de lo que estaba hace un año. Y esa sola circunstancia es absolutamente clave porque el petróleo representa casi la mitad de nuestras exportaciones. Eso quiere decir que vienen muchos más ingresos externos. El hecho, por ejemplo, de que el peso se haya revaluado frente al dólar en lo que va del año, pues es la demostración de esto. Y lo otro que es muy importante es que tan solo el hecho de que el petróleo esté más alto reactiva las inversiones en ese sector, porque campos que no eran rentables con el petróleo a $40, pues comienzan a volverse rentables con el petróleo a 60. Y eso genera un efecto de bola de nieve positivo que le ayuda a la economía. Ese es un clarísimo sector donde las cosas van a estar mejor. El otro tema que es importante es que la inflación en Colombia continúa con tendencia a la baja. Hoy deben salir los datos definitivos del año 2017, pero pues todo apunta a que estaremos muy cerca del 4%, que es casi 3 puntos menos que lo registrado en el 2016. Y adicionalmente, una vez más, la expectativa es que es el aumento en el índice de precios al consumidor se ubique en 3%. Eso es importante porque recordemos que el salario mínimo creció casi 6%, de tal manera que si la inflación se ubica en 3, implica que el poder adquisitivo de millones de familias colombianas va a aumentar en términos reales. El otro elemento es que por cuenta de esa menor inflación, las tasas de interés están comenzando a bajar. Es cierto que no en todas las categorías del crédito, pero están comenzando a bajar. Entonces ese efecto también le ayuda a que la economía crezca más rápido. Cuando uno mira lo que se ahorran las empresas o las personas que tienen créditos, si los tienen a tasa variable, cuando tienen que pagar 2 o 3 puntos porcentuales menos que hace un año, pues estamos hablando de cifras muy considerables. Entonces, esos son algunos de los ejemplos de por qué las cosas pintan un poco mejor y hay que agregarle la expectativa de que por fin la locomotora de la infraestructura gane un poco más de velocidad. Eso es absolutamente clave, pues porque definitivamente el programa vial que adelante este gobierno pues le daría un buen impulso a la economía. El año pasado no fue bueno en ese sentido, por lo menos no correspondió a las expectativas, pero ahora comienzan a destrabarse las cosas por cuenta de la ley que se aprobó en el Congreso a finales del año pasado.
Ricardo, uno lo oye y evidentemente lo que espera como buen colombiano es que usted tenga razón, ¿no? Y que las cosas vayan a mejorar. Pero ¿no hay en medio de todo esto un interrogante enorme, más allá de la consideración objetiva del precio del petróleo, o más o menos objetiva, de que se puede mantener en unos niveles mayores a los de el año pasado, y que las exportaciones, por lo tanto, van a mejorar un poco, y que van a ingresar un poco más de dólares a la economía, todo eso que más o menos se puede prever? ¿El interrogante enorme no está en el campo de la política? Uh-huh. ¿Todo esto no va a estar determinado o ligado directamente a lo que ocurra en junio y en las elecciones?
Pues digamos que cuando uno ve la tradición en Colombia, pues por supuesto que el tema de incertidumbre política juega un papel. Y aquí un poco lo que, si ustedes miran lo que he dicho estos días en mis editoriales de portafolio, lo que digo es que si la gente comienza a tener la percepción de que los posibles candidatos que triunfen, que tienen reales posibilidades de triunfar, son los que están más cerca del centro, en ese sentido, ese nivel de incertidumbre disminuye. Y eso es absolutamente clave. Claro, hay un gran signo de interrogación, pero no quiere decir que todo se paralice hasta que sepamos en junio, después de los resultados de la segunda vuelta, quién va a ser el presidente. Y la verdad es que esa no ha sido la tradición en Colombia a lo largo de las últimas décadas. De todas maneras, hay elementos. Es más, los años electorales tradicionalmente tienden a ser mejores que el promedio para la economía. ¿Por qué? Porque el gobierno que sale trata de adelantar las inversiones, pues, para entregar obras, y en ese sentido el gasto público llega más temprano que tarde. De tal manera que no todo está paralizado. Hay un elemento que es absolutamente cierto, ahí, y es la gran incógnita y es el gran esfuerzo, es que la confianza de los consumidores en Colombia sigue muy golpeada, menos golpeada que hace un año. En enero del año pasado, según el índice de confianza del consumidor que hace FEDESarrollo, ese indicador llegó a su peor nivel en la historia, pero es que lo que sucedía hace un año era distinto. El petróleo no había repuntado como se creía, y adicionalmente la gente estaba resintiendo el golpe de la reforma tributaria, el aumento sobre todo en 3 puntos porcentuales de la tarifa del IVA. Pero, esa circunstancia, sí, de alguna manera ese golpe ya se asumió. Claro. Entonces, pues cuando uno compara lo uno con lo otro, las circunstancias, una vez más, objetivas, son distintas, y la confianza, a pesar de que sigue en terreno negativo, está mucho mejor de lo que estaba hace un año.
Ricardo, digamos, echándole mano al nuevo Nobel de Economía y la influencia de la psicología en las decisiones, esa falta de confianza y ese, digamos, ese descenso del consumo, aparte de las razones objetivas que estamos mencionando, ¿no tiene también unas razones subjetivas de que la gente tiene miedo, de que la gente se está cuidando precisamente por esa incertidumbre y que está tomando decisión o no tomándolas precisamente por miedo, por contención, por desconfianza?
Ah, no, sin duda, y eso explica en buena parte por qué el año pasado no resultó de acuerdo con las predicciones originales. Una vez más, hay que recordar, nosotros seguimos por el carril lento del crecimiento. El año pasado, cuando salgan las cifras, seguramente mostrarán que la expansión del Producto Interno Bruto de Colombia fue alrededor del 1,6%. Este año, si las cosas salen bien, probablemente subirá al 2,5. Una vez más, crecer al 2,5 es una tasa bastante mediocre para nosotros, no es ni mucho menos una tasa, sí, buena. Es mejor que la del año pasado, pero tampoco, claro, es que uno diga esto va para hacer ferias y fiestas. Y buena parte de ese tema tiene que ver efectivamente con lo que dice María Elvira, en el sentido de que efectivamente la gente pues se vuelve cautelosa y comienza a oír ruidos, y digamos, sobre todo el año pasado, este tema de las advertencias y cosas que a uno le parecen descabelladas, pero que hay gente que cree que es que al país se lo va a tomar el castrochavismo, pues más de uno dice, uy, ¿será que sí? Yo más bien me quedo quieto. Cuando esos temores se comienzan a disipar, hay un grupo de consumidores que de todas maneras descubre que decisiones de compra que tenía aplazadas, pues las va a ejecutar.
El crecimiento, digamos, el sector que saca la cara por el lado del crecimiento es el sector agrario, y básicamente por la economía cafetera. ¿Hay posibilidades, digamos, estamos en esa senda, en la misma dirección, hay posibilidades de que crezca por otros rubros, de que aumenten las exportaciones en el sector agrario, de que el sector agrario se fortalece, se reaccione, y que, digamos, dentro de la mirada del posconflicto, pues se aceleren todos esos procesos, de esos proyectos de inversión en el campo?
Hay esperanzas, como bien dice María Elvira. El problema es convertirlas en realidades. La verdad es que el año pasado el sector agrario tuvo un muy buen ejercicio, entre otras razones porque el 2016 había sido muy malo, porque la primera mitad habíamos tenido fenómeno del Niño. Entonces, cuando volvieron las lluvias, por un lado el fenómeno del Niño llevó a que los precios de los alimentos se dispararan y eso alimentó las siembras, o impulsó las siembras. Tan es así que, por ejemplo, Colombia fue autosuficiente en arroz por primera vez en décadas. El problema es que no necesariamente esa ecuación va a volver a funcionar este año. Yo no creo que el sector agrario vaya a ser en los 2018 el sector líder de la economía. Entonces, porque no fue solo el café, sino fueron los otros cultivos. Entonces, pues digamos que a pesar de que va a haber suficiente agua, como estamos viendo, porque estamos experimentando un fenómeno de la Niña débil, y cuando hay más agua eso le ayuda a la producción agrícola, tampoco creo que vaya a ser el gran líder de la economía, anotando que una vez más yo comparto esas esperanzas en el sentido de que en un escenario de posconflicto deberían reactivarse las inversiones para la producción de alimentos, porque ahí es donde está nuestra gran ventaja comparativa. Colombia tiene área suficiente y agua en abundancia pues para ser una potencia regional en materia de producción de comida.
Ricardo, lo otro que uno se pregunta permanentemente en este país tan particular en esas cosas es que aquí se está haciendo una reforma tributaria prácticamente cada año, ¿no es cierto? ¿Eso tiene un impacto o lo va a tener este año que entra? Claro, con el interrogante de si el gobierno que llegue, el que sea, la va a empezar a tramitar inmediatamente o si se va a tardar un tiempo más. ¿Esas reformas tributarias tan permanentes en nuestra economía nos afectan, nos pegan muy duro?
Sin duda, porque es que el problema, la falta de estabilidad en las reglas de juego, pues le pega a todo, pues, o sea, porque uno hace planes, sobre todo los planes de inversión, pues se hacen con escenarios de varios años, y no con escenario de cuál va a ser el esquema impositivo dentro de los próximos 12 meses, y la verdad es que uno de los temas que así los candidatos en la contienda presidencial prometan el oro y el moro diciendo que es que aquí van a bajar los impuestos y aumentar los gastos, lo cierto es que las matemáticas no dan. Y tristemente, pues por cuenta sobre todo del golpe que en su momento significó el tema de los precios del petróleo, el presidente que llegue o la presidenta que llegue en el 7 de agosto va a encontrar la olla raspada. Y es básicamente inevitable, es una especie de secreto a voces, que a quien sea el próximo inquilino de la Casa de Nariño, pues va a tener que tramitar una reforma tributaria, entre otras para cumplir con algo que se llama la regla fiscal, que plantea que el déficit público en el año 2019 tiene que ser sustancialmente más bajo que en el 2018. Y para ajustarse a esa regla, a menos que quiera cambiar esa regla con consecuencias que probablemente no le caigan bien a los inversionistas extranjeros, pues tocará tramitar una reforma tributaria. Entonces, lo único que uno desea en ese campo es que sea sostenible, o sea, que perdure en el tiempo y que la gente pueda hacer, y sobre todo los empresarios, planeación de largo plazo, algo que lamentablemente en Colombia no ha ocurrido, porque nosotros tenemos una larguísima tradición desde hace décadas de tener en promedio una reforma tributaria cada año y medio.
Doctor Ávila, hay quien dice que si uno quiere saber cómo va la economía de un país hay que mirar las ventanas. Y me refiero a que cuando uno mira las ventanas en Colombia, en Bogotá, en cualquier parte, en Chapinero, en el sur, cerca de Unicentro, o las ventanas en Bucaramanga, o en Santander de Quilichá, o en Sabana Larga, pues hay muchos inmuebles a la venta, pero muchos es muchos. En Bogotá hay edificios donde hay 3, 4, 5 letreros de se vende y son edificios de 6 pisos. ¿Eso usted qué le dice del momento por el que atraviesa la economía?
No, me dice que es un momento del ciclo de la construcción que es más o menos normal y que de todas maneras ya se refleja en el hecho de que hay menos proyectos hoy en día en marcha que antes. La caída del sector edificador el año pasado debería ser cercana al 8% en términos reales, que es una contracción significativa, pero no crea que más allá de que efectivamente uno vea muchos letreros de se vende y se arrienda haya necesariamente una crisis. O sea, lo que muestran los indicadores es que de todas maneras el ritmo de ventas pues se mantiene en niveles aceptables, una vez más, en una economía que se ha resentido en su ritmo de crecimiento, que ya no está experimentando el auge de otras épocas, y lo que sucede en esos ciclos es que la gente que está vendiendo sabe que de todas maneras si compró la vivienda por inversión eso tiende a mantenerle el valor real y le toca tener paciencia y se demorará más tiempo que antes en vender o arrendar el apartamento que posee, pero pues que eventualmente recuperará su inversión. Yo no veo, con excepción de algunos sectores muy definidos, por ejemplo el de oficinas en Bogotá, el de oficinas en Barranquilla, el de viviendas de estrato alto en Bogotá, que uno puede decir que hay un exceso de oferta que esté llevando a un sacudón descomunal en precios. Lo que sucede en eso básicamente es que la gente tiende entonces a demorarse más en hacer las operaciones de compraventa, porque si antes era un mercado de vendedores en el sentido de que había mucha demanda, hoy en día es un mercado de compradores en el sentido de que quien tenga el dinero pues puede aspirar a hacer buenos negocios, pero tampoco veo el sector paralizado ni mucho menos.
Está quieto un poquito.
Ricardo, finalmente, una pregunta que tiene que ver más con la economía internacional, porque claro, en esto todo lo que pase con la economía de los Estados Unidos tiene unas implicaciones en el resto del mundo. Hace unos días, no sé si usted tuvo ocasión de leer el artículo o no, en la página de opinión del New York Times, el economista Desmond Lachman escribía que la economía global está festejando, está como de fiesta, como en el 2008, queriendo decir con la palabra partying, como teniendo como muchos, como yendo más allá de sus posibilidades. Y lo que decía el señor Lachman es que estamos, o que él cree que estamos con unos síntomas muy similares a los síntomas que llevaron eventualmente a la terrible crisis del 2008, particularmente por el precio de los activos, que están aumentando muy por encima de su valor, digamos, subyacente, y que hay una burbuja. ¿Usted cree que eso es así? ¿Que hay en Estados Unidos una enorme burbuja y que los analistas tampoco la están viendo?
Pues digamos que a mí me inquietan estas cosas que suben tanto sin que los fundamentales los revelen, pero obviamente yo no tengo la certeza de que esto va a caer. Obviamente cuando uno ve el índice bursátil Dow Jones llegando al techo de los 25.000 puntos y una valoración del 36% en los últimos 13 meses, que no equivale al comportamiento de las utilidades empresariales, uno dice, bueno, ¿y esto hasta cuándo va a durar? Y si tiene sostenibilidad, y uno supondría que viene una corrección. Pero ahí sí que haciendo el parangón con el caso del Bitcoin, que uno dice, no, esto es una burbuja y esto se tiene que reventar, y llega, de todas maneras, está en niveles de precio que uno nunca esperaría. La verdad es que aquí no necesariamente la lógica impera. Yo creo que hay que tener mucha cautela, que el espacio para valorizaciones es menor, pero la verdad es que las advertencias que hechas en el pasado no han correspondido con lo que ha sucedido en la realidad, y que quienes han tenido más apetito por el riesgo han logrado mayores rentabilidades de lo que los ortodoxos esperarían. Hay que tener los ojos muy abiertos, y básicamente también tampoco hay que pensar con el deseo, en el sentido de que esta valorización va a seguir así, pero es indudable también que los fundamentales de la economía de Estados Unidos, así uno Trump le caiga con plomo, pues son mejores. O sea, hoy salió el dato de empleo, más de 140.000 empleos creados en diciembre, una tasa de desempleo históricamente baja, el aumento en el consumo sigue impulsando esa economía. Entonces, pues claro, eso también pues alimenta la expectativa de mayores utilidades empresariales y explica en buena parte pues por qué los precios de las acciones suben. Pero hay desajustes ahí inherentes y hay niveles de deudas que uno no sabe si son sostenibles y que en cualquier momento pues pueden venir correcciones importantes. La certeza es imposible tenerla, y la verdad ningún gurú tiene una bola de cristal que le permita anticipar con claridad lo que viene. Una vez más, hay que tener las antenas bien puestas.
Los economistas solo predicen el pasado, ¿cierto?
Algo así.
Sin duda. O sea, si no estarían haciéndose millonarios. Si yo supiera dónde va a estar el nivel del dólar en 2 meses, sí, o dónde va a estar la bolsa, claro, en 6, pues no estaría director de portafolio, sino estaría dedicado a especular. Pero la verdad es que nadie tiene la llave. Hay gente que hace apuestas y le funcionan y se vuelve millonario, claro, que pierden grandes fortunas, pero esos salen menos destacados en la prensa.
Muy bien, don Ricardo Dávila, un abrazo para usted, feliz año, y gracias por sus explicaciones y análisis aquí en RCN Radio.
Un feliz año y muy un abrazo a todos.
9 de la mañana, 25 minutos, hablamos de economía también aquí en RCN Radio.
RCN Radio.